Radio Martí. Cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta. Y por martinoticias.com.
En Radio Martí, 9 en la mañana. Seguidamente las informaciones. La seguridad del Estado levantó este lunes un acta de advertencia contra el periodista independiente Manuel León Velázquez, detenido el pasado jueves a su llegada a Guantánamo luego de un viaje a España. El 22 de junio el periodista independiente fue detenido en el punto de control de Río Frío y posteriormente su casa fue allanada por la policía, donde le ocuparon una laptop, una cámara fotográfica y documentos de trabajo. Manuel León Velázquez es graduado de técnico medio en enfermería y colabora frecuentemente con el portal Diario de Cuba. En el pasado había sido detenido por informar sobre la situación en Baracoa tras el paso del huracán Matthews. León Velázquez aseguró que así sea con un bolígrafo y una libreta de escuela, seguirá denunciando los crímenes del régimen y la precariedad en la que vive el pueblo cubano. Cuentapropistas cubanos exigen que las autoridades de la isla emitan nuevas licencias para arrendadores privados. Adriel Reyes con más detalles.
Dueños de pequeños negocios y vendedores ambulantes reclaman que se entreguen nuevas licencias para arrendar habitaciones en Cuba.
Y creo que es una decisión mal tomada con relación a seguir avanzando uno desde el punto de vista particular, desde el punto de vista en la vida, adquirir bienes, tener prosperidad. El Estado no permite eso.
Joel Espinosa, dueño de una cafetería en Santa Clara.
Porque el trabajador por cuenta propia que se dedica a esta al arrendamiento de vivienda es una potencial amenaza para seguir recibiendo turistas. Mientras los hoteles están a baja capacidad, los hoteles se mantienen a una alta capacidad el año completo. Creo que la mayor situación que está enfrentando el Estado es la competencia que le está ejerciendo este sector de trabajo por cuenta propia, y el gobierno no vio otra medida de cortarle la sala.
David Alomá es dueño de un restaurante en Trinidad, municipio donde hay 1.504 hostales privados que brindan 2.593 habitaciones.
Hay personas que incluso prendieron construcciones nuevas. Imagínate tú, tú sabes que Trinidad es el único ingreso que tiene. Personas que empezaron a hacer construcciones, a pedir créditos para construcción, para habitaciones fundamentalmente, para alojamiento. Y ahora quitarse eso ya.
La vendedora capitalina Rosario Morales también pide que se emitan nuevas licencias para arrendar habitaciones en Cuba.
Un millón de cubanos quedaron sin empleo y el único escape que tiene la persona es esa, porque no hay de más nada. Yo misma purísima, me dejaron sin empleo y yo tuve 4 meses que yo no sabía qué iba a hacer de mi vida. Y es muy difícil que llegue a las 8 de la noche y usted no tenga ni un pedazo de pan con un poco de agua de azúcar que comer, porque yo me vi en esa situación.
Adriel Reyes, Martín Noticias.
El Tribunal Supremo de Estados Unidos determinó este lunes que podrían entrar en vigor algunas de las partes del veto migratorio del presidente Trump que prohíbe la entrada de refugiados y nacionales de 6 países musulmanes. Luis Alberto Facal nos informa.
La Corte Suprema restableció el lunes una restricción de 90 días del presidente Donald Trump contra la llegada de viajeros de 6 países mayoritariamente islámicos a Estados Unidos, al revocar órdenes judiciales inferiores que bloquearon el decreto ejecutivo. La acción representa una victoria para Trump en la mayor controversia legal de su presidencia. El máximo tribunal estadounidense, sin embargo, precisó en una opinión no firmada que dejó protegida una categoría de extranjeros, aquellos con un reclamo creíble de una relación de buena fe con una persona o entidad en Estados Unidos. Los jueces escucharán los argumentos en el caso en octubre. Trump dijo la semana pasada que la prohibición surtiría efecto 72 horas después de ser aprobada por los tribunales. La prohibición se aplicará a los ciudadanos de Irán, Libia, Somalia, Sudán, Siria y Yemen. El gobierno del presidente Trump dijo que la prohibición era necesaria para permitir una revisión interna de los procedimientos de selección para solicitantes de visa de esos países. Esa revisión debería estar completa antes del 2 de octubre, el primer día en que los jueces pudieran escuchar argumentos en su nuevo mandato. Trump considera la medida crucial para evitar la comisión de ataques terroristas en suelo estadounidense. Luis Alberto Facal, Washington.
Periodistas en Venezuela marcharán hoy para protestar contra el gobierno y exigir el respeto a la libertad de expresión y opinión. El primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, Freddy Guevara, dijo que la movilización por la libertad de expresión contará con el apoyo de la Mesa de la Unidad Democrática. Y hasta aquí las informaciones.
Sin miedo, lo malo se nos va volviendo bueno. Si quieres las estrellas, vuelco al cielo. Sin miedo a la locura, sin miedo a sonreír. Sin miedo, sientes que la suerte está contigo. Jugando con los bienes.
Muy buenos días, amigas y amigos. Bienvenidos a Con Voz Propia. Gracias por estar con nosotras en el día de hoy. A los que se nos unen en horario de repetición entre 2 y 3 de la tarde, sean bienvenidos también. A los que nos escuchan por Sirius XM, canal 153, buenos días a ustedes también. Yo soy Michelle Sagué, me acompaña en el estudio Exilda Arjona. Buenos días.
Buenos días, Michelle, y buenos días a todos los oyentes de Con Voz Propia. Hoy es martes. Y yo dije por ahí hoy cuando hice la promoción que si la gente se quería casar y embarcar.
Pero no es martes.
No importa, pero es martes.
Martes 27.
Y se está acabando el mes, qué rápido.
Increíble. Ha pasado un rato. No. El año se está yendo, pero así, pero volando. Buenos días, Victoria Ruiz Labri.
Muy buenos días en martes, que ni me caso ni me embarco.
Ah, yo te tenía un enamorado.
Sí.
Uh-huh. Y una vacación. Ajá. Ah, pues no, ya una no puedo aprovechar.
¿Qué tú crees?
Por mejor me la dan para la semana que viene. Si se puede escoger, quiero las vacaciones para
el barco. El barco se va hoy, no se va la semana que
¿y
viene.
¿Y el enamorado hoy? ¿Para la semana que viene también?
También.
Ok.
Sí.
Al otro lado del cristal, nuestro técnico de audio es Mike Vázquez. Buenos días. En la producción está Johnny Hilfer. Buenos días. Y bueno, vamos a empezar el programa con una mujer importante. Y es increíble, a medida que nosotras vamos buscando todas estas figuras femeninas, cuántas hicieron trabajos importantes en su época y no se vino a saber hasta años y años después, décadas después, porque simplemente como eran mujeres, pues como que barrieron sus contribuciones debajo de la alfombrita y ahí se quedaron hasta que otras mujeres fueron a buscar, a ver, bueno, ¿qué había pasado? Bueno, este es un caso más. Y encontré esta mujer por puro accidente, porque yo leo muchas cosas en el internet, y leo sobre Marie Tharp. ¿Quién es Marie Tharp? Pues Marie Tharp creó el primer mapa del suelo oceánico. En aquellos tiempos la gente pensaba que el fondo del océano era pues una cosa plana, sin ningún tipo de nada, era una cosa ahí plana. Y esta mujer, junto con otros científicos obviamente, crearon el primer mapa del suelo oceánico que mostró que no era plano, que había montañas, que habían valles, que habían muchas cosas, en fin. En el 1912, el científico alemán Alfred Wegener propuso lo que se llama la teoría de Pangea, ¿no? Del continente Pangea. Pues él propuso su teoría de la deriva continental, conjeturando que en el pasado remoto todos los continentes actuales estuvieron unidos formando uno solo, que se llamaba Pangea. Su hipótesis se basaba, entre otras cosas, en la coincidencia entre la forma de las costas, especialmente cuando uno ve a Sudamérica y ve a África, que parecen encajar como en un rompecabezas. Estas ideas fueron rechazadas en aquel momento, y aunque en el 1915, en su obra El origen de los océanos y continentes, él intentó explicarla, sus planteamientos no fueron aceptados por la mayoría de sus colegas. En esa época, como les dije, el fondo oceánico era un medio desconocido. Se creía que estaba formado por grandes superficies lisas y que los continentes eran objetos fijados a su superficie. Tendrían que pasar más de 40 años para que la ciencia comenzara a plantearse que la teoría de Wegener, de los continentes flotando y desplazándose sobre el manto de la Tierra, quizás no fuera tan descabellada. Y en este cambio fue clave el papel que desempeñó la geóloga y cartógrafa norteamericana Mary Tharp. Ella nació en 1920 en el estado de Michigan. Ella, junto a Bruce Heiser, y ya les voy a explicar por qué ella tuvo que depender de otra gente para hacer sus descubrimientos, pues ella, junto a Bruce Heiser, crearon el primer mapa científico del suelo oceánico. Y con sus investigaciones, eso ya le dio el apoyo definitivo a esa hipótesis de Wegener de la deriva continental y Pangea, etcétera, etcétera. Tharp era hija de un topógrafo del Departamento de Agricultura de Estados Unidos y estaba familiarizada desde niña con la cartografía. Ella, bueno, estudió inglés, estudió música, ya a nivel de maestría, estudió geología y estudió matemática. Y su oportunidad le llega en 1943, cuando, ante la necesidad de ocupar determinados puestos que habían dejado libres los hombres al ir a la guerra, ¿no?, el Departamento de Geología de la Universidad de Michigan abre sus puertas a las mujeres, solamente porque los hombres se habían ido a la guerra y había espacio, en fin. En 1948, ella se une al grupo de Maurice Ewing en la Universidad de Columbia como asistente de investigación, al mismo tiempo que otro geólogo, Bruce Heisen, que ya se los mencioné, él también se incorpora al equipo y juntos comienzan a elaborar el mapa topográfico de los fondos oceánicos. Era la época de la Guerra Fría, la tecnología había experimentado un notable desarrollo y se estaban invirtiendo cada vez mayores presupuestos en el estudio de los océanos para facilitar el trabajo de los submarinos norteamericanos. Pero la geología no era un campo de fácil acceso para las mujeres. Y mientras su colega Heisen no tenía ningún problema para embarcarse en los barcos oceanográficos, ella no podía, porque no se permitían mujeres en los barcos de investigación. Por lo que ella no tenía otra opción que trabajar, quedarse en tierra, quedarse en la universidad y trabajar con los datos que él le traía. ¿Ok? O sea, ella dependía totalmente de la información que él recogía en el barco. Uniendo las lecturas de sonar y medidas de profundidad, ella comenzó a trazar los mapas y a ensamblarlos y pudo notar, ¿no?, cuando empezó a hacer estos mapas, una profunda brecha que atravesaba la cordillera mesooceánica del fondo del Atlántico Norte. Para ella, este valle de fractura era la grieta de separación entre Norteamérica y Europa y avalaba la teoría de la deriva continental de Wegener. Para empezar, Tharp se encontró con que su colega de investigación, o sea, Heisen, no le creía. Él defendía la hipótesis de la Tierra en expansión y calificó su descubrimiento como hay una ocurrencia de mujer. Esa cosa que se le ocurrió a ella. En esta época, que una mujer rectificara a un hombre no estaba bien visto. Nadie la apoyó en esta idea que en ese momento era revolucionaria. El desencuentro entre ellos dos duró más de un año y dicen que las peleas fueron fuertes, ¿no? Ahora, al final, Hissen tuvo que rendirse a la evidencia porque comenzaron a aparecer más y más datos que relacionaban estas fisuras oceánicas con terremotos, erupciones volcánicas, etcétera. O sea, que Hissen tuvo que admitir que Tharp, ella estaba en lo correcto. En 1957, la publicación del primer mapa del fondo del Océano Atlántico Norte fue una revolución, pero las contribuciones de Tharp quedaron silenciadas. De hecho, hasta la muerte de Hissen, su colega, en 1977, ella trabajó sin recibir el reconocimiento científico merecido como autora o coautora, si le quieren poner coautora, de las investigaciones publicadas. En la década de los 90, estamos hablando de hace nada, su figura comenzó a ser apreciada y recibió distinciones como la mención honorífica de la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos por sus importantes contribuciones al campo de la cartografía de los fondos oceánicos. Pero su importancia va mucho más allá del rigor y la minuciosidad de sus mapas. En 1952, la teoría de Wegener estaba desacreditada y contra viento y marea ella la defendió, exponiéndose a todo tipo de descalificaciones. Ella se basó en las pruebas que obtuvo cuando comenzó a realizar el mapa de la dorsal mesoatlántica e identificó la existencia de ese valle de fractura y, en contra de las creencias vigentes en la época, lo interpretó como una prueba de la deriva continental y la tectónica de placas. Y así ella prueba lo que Wegener nadie le quería creer. Ella siguió trabajando en la facultad de la Universidad de Columbia hasta 1983 y después muere de cáncer en el 2006 en Nueva York. Pero miren hasta cuándo tomó que se reconociera que gracias a esa mujer se hace ese mapa del océano y se prueba que los continentes en algún momento estaban pegaditos y después se fueron moviendo.
Pero fíjate, ella tuvo que confiar en todo lo que él le daba para poder hacer las investigaciones.
Ella no podía buscar su propia data.
Y entonces él no confió en lo que ella decía.
Exacto. Él dijo, no, él quiso quedarse más con lo que estaban diciendo tan los común hombres de la época, aunque los datos lo estaban mostrando, que darle el apoyo a ella, que estaba presentando una teoría que era revolucionaria en aquel momento, ¿verdad?
Sustentada por todo lo que él le daba.
Claro, mientras ella más datos le enseñó y más datos le enseñó, ahí fue donde él tuvo que decir, oh, pero fíjate, le dan el crédito a él por mucho tiempo y ella mira, no. Barrida debajo de la alfombrita y nadie dice nada. Triste. Y el problema es que ese es el cuento con tantas y tantas mujeres que han contribuido y es un tema que repetimos constantemente en Con Voz Propia. Cada vez que traemos una mujer importante,
es lo mismo.
Siempre va detrás de.
Es increíble. A mí a veces es un poco frustrante.
Bueno, lo vimos con María Curie Caballero. Uh-huh. Quien hizo el trabajo fue ella.
Sí.
Que por casualidad una noche regresó y se vio la luz y descubrió. Y sin embargo, el primer premio se lo dieron a Juliette Courier, el marido.
Uh-huh. Así es. Bueno, ayer fue el 20 aniversario, yo no puedo creer que han pasado 20 años, del famosísimo personaje de Harry Potter.
Ay, sí. Y yo, fanática. Sí. Vi todas las películas en Cuba porque las dieron en Cuba.
Ah, sí
las
qué
dieron.
Bueno.
Las vi primero con mi niño pequeño. Okay. No tan pequeño, pero ya estaba chiquito. Uh-huh. Y bueno, pues las he retomado aquí de nuevo con mi bebé, con mi Brenda. Pero Harry Potter y últimamente Animales Fantásticos, pues está dando mucho que hablar todavía de J.K. Rowling. Pero fíjate, ni siquiera son las iniciales reales de esta mujer. Joanne Rowling, yo para los amigos, no tiene segundo nombre. Ella se puso la K de Kathleen por una tía. Y entonces comenzó entonces a utilizarlo como un nombre artístico, ustedes saben, ¿no? Además, JK, No se sabe si es mujer, no se sabe si es hombre, ¿verdad? Hasta que, bueno, no se supo realmente quién escribió estos libros. Pero bueno, con un instinto de supervivencia total, esta mujer vivía en Oporto, en Portugal, casada con un portugués que le daba demasiados golpes, tantos que ella no aguantó y se fue con una hija recién nacida en brazos. Lo abandonó totalmente y se llevó también una maleta, pero en la maleta ya ella tenía los primeros capítulos de un libro que cambiaría la vida de ella y de muchísimas personas. Se instaló en Edimburgo, se vio obligada a pedir ayuda a la seguridad social porque ella no tenía un medio. Ella dijo una vez, los que dicen que el dinero no importa es porque lo tienen o porque lo han tenido. Los que dicen que el dinero no importa es porque nunca han pasado de tener que comprar una lata de sardinas para que tu hija coma y no tener el dinero y pensar incluso en robar pañales de una tienda.
Fíjate, sí, ella la pasó muy mal, ¿verdad?
La pasó mal. Estaba cercada de estos dementores, estas criaturas fantásticas que ella crea, se basa en todo lo que estaba pasando en ese momento. Su mamá había fallecido, no tenía ayuda de nadie, estaba divorciada, tenía una hija que se llama Jessica por quien velar, tenía un pleito judicial que le puso el ex porque le quería quitar incluso la niña, así que no tenía nada. Como les digo, vivía en la indigencia total. Tiempos muy duros, muy, muy duros para esta mujer. Pero en medio de esos días negros sufrió también de depresión clínica. Esta mujer intentó suicidarse, no lo hizo, dice, por la hija y porque ella dijo, voy a llegar de alguna manera y voy a llegar. Y lo hizo. Bueno, con el poquito dinero que ella le quedaba, ella se sentaba a tomarse una taza de café con su niñita al lado y en los cafés fue que comenzó a escribir o a terminar de escribir a Harry Potter de café en café, porque dice que cuando ya terminaba la taza de café, pues la miraban mal como diciendo, señor, usted no va a pedir más nada. Claro. Si no va a pedir más nada, levántase y vaya. Y entonces ella iba de café en café, no pudo ni siquiera firmar la primera entrega de Harry Potter con su nombre. 12 editoriales la rechazaron. Y le dijeron, no, este libro no va a llegar a ningún lado. No lo pudo firmar con su nombre real, como Joanne Rowling. Le dijeron, búscate un seudónimo y es de aquí de donde nace J.K. Rowling. Porque si lo escribía, lo firmaba como mujer, no iba a tener las ventas que podía tener un hombre. Y volvemos a la misma historia. Tuvo que transcribir todo su primer borrador. Ella no tenía para fotocopiar lo que había escrito. No tenía un penique para nada. No tenía nada, 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 nada. Cuando envió la segunda copia del libro, ya había escrito el capítulo final del séptimo. Fíjate si ella escribía. El presidente de Bloomsbury fue el único que la recibió. Le dio el primer capítulo a la hija pequeña de él. Él le da el primer capítulo a la niña y le dice, léelo y me dices qué tal te parece. Poco después la niña bajó a suplicarle al papá que la dejara leer el resto del libro. Y esto le cambió totalmente la vida a J.K. Rowling porque empezaron a creer en ella.
¿Tú te imaginas esos editores que la rechazaron?
¿Cómo estarían? Como bueno,
tuvieron que bajar la cabeza.
¿Tú te imaginas?
Así mismo. Ella, la Seguridad Social, le daba más o menos unos $345 mensuales y comenzó entonces a recibir, a partir de la venta del libro, pues $3,188 mensuales le daba la editorial. La primera tirada de la novela, que se lanzó en 1997, vendió 100 ejemplares. Después vendió casi 400,000 copias en un día. Imagínate. Y de ahí se llegó a 11 millones de ejemplares. ¿En cuánto? En un día. La gente comenzó a leer y a comprar. Solamente el séptimo y el último libro llegaron a 11 millones de ejemplares vendidos en un día.
Pero tú no te acuerdas cuando la gente esperaba el próximo libro y hacían hasta cola por horas y horas para comprar el próximo libro.
Así mismo. Esta mujer siempre ha luchado por lo de ella. Ella a las películas de Harry Potter ha pedido que la hagan en Gran Bretaña, que no se filmen en ningún otro lado, porque ella dice que es su manera de retribuir económicamente a un país que le dio tanto cuando ella no tenía nada.
Qué
dice,
bien.
Cuando mi vida tocó fondo, ahí estuvo esa red para amortiguar la caída. Eso es en cierto modo lo que yo considero considero patriotismo. También retribuye con impuestos. Es una de las mujeres más ricas del mundo de la literatura. Apareció en Forbes. No es ostentosa. No hace alarde de riquezas. Dona gran parte de lo que gana a las causas benéficas. Ayuda mucho a la gente. Dice que está en deuda con el sistema de seguridad social británico, porque cuando su vida tocó fondo, ahí estaba esa entidad para ayudarla. Su influencia en el mundo, ¿qué podemos decir? Desde los libros hasta todo lo que se vende que tiene que ver con la saga de Harry Potter. Ahora sacó también Animales Fantásticos y Otras Bestias, que está genial la película.
Bueno, en el parque de Universal aquí en Orlando, que han hecho una sección.
Una sección solamente
de Harry Potter.
Por supuesto, la influencia la ha valido que la opinión de ella sea ampliamente escuchada en las redes sociales. Se pronuncia por el feminismo. Ella, pues, pide mucho para las mujeres, escribe mucho por las mujeres, critica a todos estos hombres machistas que se manifiestan en las redes, está en contra de la independencia de Escocia y por eso ha sido criticada mucho. Estuvo en contra del Brexit, del famoso Brexit, y alguna vez confesó que su mayor miedo, la pobreza, se hizo realidad y que todavía los dementores no la abandonan. Pero bueno, ahí está. Esto solamente le ayudó a salir adelante. Que usted no tenga nada, que usted esté con su hija en un parque abandonada, en un café, con una maleta y una bebé en brazos, y imagínate, que ahora sea multimillonaria, uh-huh, pues por favor, eso es un golpe como de la noche al día. Y es genial todo lo que ha hecho esta mujer y todo lo que ha aportado a la sociedad con todo lo que ha hecho con sus libros. No se ha quedado ahí sentadita solamente escribiendo, ha aportado muchísimo a las causas benéficas y ayuda mucho a la, sí, sociedad británica. Así que
si el miedo más grande de ella era la pobreza y ya lo pasó,
pasa,
entonces me imagino,
cosa,
que ya entonces no debe tener ningún miedo, porque ella ha estado en una de las situaciones más difíciles que puede pasar cualquier persona.
Yo leí una vez, no sé si fue en un periódico español, un periodista británico, que le daba las gracias a ella porque ella había ayudado en una época que los muchachos estaban de espalda a la literatura.
A leer.
Uh-huh. Y fue como una fiebre. Porque salió el primero, y después salió el segundo, y salió el tercero. Y los muchachos prendidos de los libros.
Así mismo leen. Y todavía lo piden.
Porque ponen, sí, las películas, pero los muchachos se
quieren leer el libro. Tú quieres leer el libro para ver si tiene que ver con la película.
El escritor le daba las gracias y decía que había que incentivar la, uh-huh, literatura, y que la cosa fantástica en los muchachos los llevaba a pedir más y más y más.
Claro, porque es que son buenos libros. No es solamente que son, pues, de muchachos y las aventuras, es que son buenos.
Fíjate cómo estaba su mente, que ella fue capaz de crear criaturas que tú dices, y bueno, cómo pudo ponerles esos nombres, cómo lo creó.
Sí, y mucha creatividad.
No, óyeme, para hilvanar una historia de ese tipo hay que tener fantasía. Y ella estaba en un momento duro, pero lo logró hacer, que es lo importante.
Así es. Bueno, nos escribe Márgara, dice, bendiciones y buen día a ustedes y a todos los que colaboran en esa, la mejor emisora para los cubanos. Aquí Márgara saluda a todos los oyentes y a mis amigos, que ya son muchos los que formamos este club. Dice que la señal en Mayabeque está malísima. Oh. Sí, dice, casi no puedo oírles. De nuevo la interferencia, aquí dice que hay mucha. Dice, les oigo con audífonos con un radiecito de pila. Así que, y dice que bueno, que la interferencia es como un pito, dice. Dice, a cualquiera lo enloquece. Me imagino que sí, yo de verdad de verdad que te tiene que gustar mucho el programa para estar escuchando con un pito, porque es que es demasiado. A veces, sí, eso puede enloquecer a cualquiera. Dice, los buenos para nada que los oigamos, temen a todos y si es a sus noticias, el pánico los mata, pero con o sin pito les oigo todo lo que puedo, muchas gracias. Dice Mayabeque, y los cubanos en su mayoría ama y adora oírles. Un abrazo, hermana, de parte de Márgara, millones de gracias. Bueno, gracias a ti, Márgara, por estar ahí fiel al programa y a la emisora a pesar de la interferencia. Bueno, nos vamos a la pausa y regresamos, no se vayan.
Somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Entre paréntesis. ¿Qué le parecen unas cuantas notas cubanas para amenizar un poco el día? ¿Sabía usted, por ejemplo, que en Cuba hubo corridas de toros desde 1514 hasta 1899, año en que se abolieron? ¿O quizás recuerde que La Habana fue tomada 24 horas por piratas franceses en 1537? Tal vez le interese conocer que la fortaleza más antigua de La Habana es el Castillo de la Fuerza, construido en 1538, o que el primer impreso en Cuba se produjo en 1723, en tanto el primer periódico se publicó en 1764 y se llamaba La Gaceta de La Habana. Y lo más sorprendente es que tenía una página rosa donde resaltaba los valores de la realeza de la isla. ¿No le resulta interesante escuchar que el cementerio de Espadas, en La Habana, fue el primero en Latinoamérica que operaba desde 1806 fuera de una iglesia? Hasta aquel entonces todos se hallaban en los predios de los templos. Y para cerrar una bien conocida, Cuba inauguró el tramo ferroviario Habana-Guines en 1838, 11 años antes que España y el primero de América Latina. Todo un hito. Les habló Ernesto Morales Salpizar.
Satélite por el canal 153 de Sirius XM. Radio Martí, las 24 horas del día, a través de la señal de satélite de Sirius XM. Canal 153. Radio Martí. Radio Martí. Vía satélite. Vive el mundo de la información cada mediodía en Martí Noticias a las 12 en punto. Con Margarita Rojo, Eduardo Luján y Jorge Jáuregui.
Saludos amigos, les habla Margarita Rojo aquí en Martín Noticias al mediodía. Una jornada informativa cargada de noticias importantes de Cuba y el resto del mundo.
Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes cada mediodía en Martín Noticias a las 12 en punto. Somos las noticias.
Los resultados de las elecciones.
Unos 40 activistas.
El presidente Barack Obama.
Además, la economía.
Wall Street abrió con un fuerte.
La cultura.
El lujo y el esplendor.
Tecnología.
Investigadores del grupo de.
El deporte.
El peso completo cubano estará combatiendo el día 27.
Martín Noticias a las 12 en punto. Por las frecuencias de Martín y a toda hora en martinoticias.com. Somos la información. Somos Martín.
Use la Internet abiertamente y en forma anónima a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de Internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo.
Revoltillo pa' ti, revoltillo, revoltillo pa' mí, revoltillo, revoltillo pa' ti, revoltillo, revoltillo pa' tu bolsillo. Aquí todo el mundo inventa, no te pongas para intriga, ponte pa' la compra y venta. ¿Y qué? Y que el revoltillo siga.
Amigos oyentes del revoltillo.
Trujillo, bienvenidos a este punto del dial para todos los cubanos que están en sintonía desde Maicía, San Antonio, y para cualquier parte del mundo que están en sintonía con esta maravilla de la electrónica, que es la internet. Para todos ustedes, el revoltillo.
Oye, ¿me dejaste fuera?
La verdad que con el entusiasmo un poco te dejo botado.
Revoltillo, papi, revoltillo, papi, revoltillo.
El Revoltillo, con Morel de Oro y Gilberto Reyes. De lunes a viernes a las 10 de la mañana por Radio Televisión Martí y martinoticias.com.
Revoltillo pa' tu bolsillo.
Están escuchando Con Voz Propia aquí en Radio Martí. Esta es nuestra segunda media hora que comenzamos con el pensamiento del día.
El pensamiento de hoy es de Rabindranath Tagore, el poeta y escritor de la India, que dijo: agradece a la llama su luz, pero no olvides el pie del candil que constante y paciente la sostiene en la sombra. Esto va directo para los malagradecidos. Agradece la llama, a la llama su luz, pero no olvides el pie del candil que constante y paciente la sostiene en la sombra. Rabindranath Tagore.
Bueno, vamos al horóscopo. Horóscopo.
Horóscopo. Oro.
Bueno, y comenzamos con Aries. Escucha bien, este día puede resultar muy activo, incluso agitado, así que ten mucho cuidado, Aries. Puede suceder que las iniciativas que tomes sean muy prematuras, desgraciadamente precipitadas, que tus actividades sean impulsivas, exageradas, imprudentes y nada previsoras.
¡Ay, Dios mío!
¡Ay, por favor! Horrible. Vas a estar también muy unido a tu pareja, Aries. Hoy vas a tener la necesidad de sentirte seguro en la vida de forma exagerada y te agarrarás fuertemente de todo lo que suceda en el día de hoy. Los números de suerte de Aries, el 6, el 8 y el número 10. Tauro, busca seguridad rodeándote de personas conocidas. La intuición que tú siempre has tenido te guiará y actuarás sin fallas. El panorama general pues va a poner algunas dudas que se irán despejando durante la marcha del día. Vas a resolver todos tus conflictos, Tauro. Sumas experiencias favorables a la intimidad con tu pareja. No te impongas plazos y deja correr el amor. Los números de suerte de Tauro, el 21, el 25 y el número 7. Géminis. El de Géminis está muy bueno hoy. Hoy te pueden caer del cielo beneficios inesperados. Pueden ocurrir oportunidades de crecimiento inesperadas e inusuales. Tú estás con la mente receptiva y abierta a nuevos pensamientos. No debes preocuparte por la intensidad del esfuerzo que tú estás realizando, sino en perseverar y en lograr el fin del mismo. Con tu pareja, muchísima estabilidad en la relación en el día de hoy, Géminis. Tus números de suerte, el 11, el 10 y el 9. Cáncer. Cáncer, tú tienes mucho carisma, tienes mucho humor, tienes un toque suave para conseguir todas las cosas que tú quieres de la vida y pues esto va a causar impresiones favorables en los demás. Aprovéchalo. Deseos y fantasías acerca del amor son fuertes y pueden ser despertados por alguien que vas a conocer en este momento. Tu mente más ubicada hoy en lo que es los asuntos del corazón y simplemente tú quieres descansar y pensar en temas más livianos, Cáncer. Tus números de suerte, el 8, el 20 y el 22.
Leo, hoy tiendes a estar más cargado de acción de lo que lo habitual y existe el riesgo de conflictos y luchas de poder. Los sueños, los deseos y fantasías acerca del amor en ti hoy son muy fuertes. Simplemente no estás viendo a la gente objetivamente. Tu imaginación está muy activa y creativa y también tu anhelo de algo hermoso. Emerge en ti el artista y tus creaciones te inspiran y te complacen. Números de suerte 23, 4 y 16. Virgo. El deseo de socializar, ser amistoso o amado, puede interferir con la realidad de tu trabajo o con tu estilo profesional. El planear tiempo para la recreación o el atender a las relaciones son unas buenas ideas ahora. Preferirás el amor más libre y más saludable. Piensa en grande a la hora de invertir. Las tareas que has elegido muestran consignas muy claras. Apela a cada una de tus virtudes para que puedas ganar. Números de suerte 8, 18 y 9. Libra. estás con ansias por discutir tus pensamientos y planes con otros en este momento y puedes tener un intercambio de ideas que va a ser muy fructífero. Profundiza en tus sentimientos y proclama y reclama una nueva vida para tu pareja. Te sientes con seguridad y con deseo de superar dificultades. Un panorama claro te espera en los buenos negocios. Números de suerte 5, 7 y 9. Escorpión. Las conversaciones y el compartir planes e ideas con otros son muy fructíferas. Entiendes lo que los demás te están diciendo y también te haces entender con bastante claridad. Hoy podrás efectuar grandes cambios en tu vida sentimental y en ti. Tu fuerza de voluntad y tu percepción de lo que precisa ser cambiado combinan para dar la habilidad para hacer de ti todo lo que sea necesario. Números de suerte 11, 15 y 14.
Continuamos con Sagitario. El dar y recibir aprecio, amor y felicidad llega a tu vida ahora. Si te interesas en aclarar dudas en la pareja, incorpora nuevas formas de comunicación para no herir los sentimientos de nadie. Eres competente y resuelves tus trabajos con eficiencia. Este día se presenta como un desafío laboral en el que te gusta ponerte a prueba. Los números de suerte de Sagitario son el 3, el 4 y el 16. Capricornio. Tendencia a lidiar con obsesiones o miedos profundos del pasado. Posibilidad de enfrentamiento con enemigos muy poderosos que te provocarán dificultades o trabas en la consecución de tus metas. Un día ideal para pasarlo con tu ser querido. La expansión de tu trabajo puede llevarte a realizar tareas nuevas o viajes o a combinar el trabajo con alguna actividad educativa. Los números de suerte de Capricornio son el 6, el 8 y el 9. Acuario. Hoy querrás un descanso de tu rutina y todo lo metódico. Estás con ganas de probar y aprender algo nuevo. Estarás muy romántico y soñador durante este día y tenderás a idealizar mucho a la persona que ames. Es probable que las cuestiones relacionadas a papeles, trámites, documentos o escritos te absorban mucho, restándote tiempo para otros aspectos importantes de tu trabajo. Los números de suerte de Acuario son el 8, el 19 y el 21. Y por último, Piscis, cuídate de errores cometidos por la prisa, el hablar demasiado enérgicamente o de las palabras cortantes a los que te rodean. Este día te lleva a sufrir decepciones y engaños en tu mundo emocional. Trata de ser realista y evita mantenerte en la posición de víctima. Aumentarán tu éxito profesional y el reconocimiento de tu labor. El éxito solo vendrá si tienes confianza en ti mismo. Los números de suerte de Piscis son el 1, el 10 y el 22. Y por último, la lotería, el pick 3 de la noche fue 680. 680. El de la mañana, 994. 994. El pick 4 de la noche fue 4284. 4284. Y el pick 4 de la mañana, 3042, 3042. Y bueno, se han hecho muchos estudios de cómo afecta a una sociedad cuando hay más mujeres participando en ella. Se ha visto que los beneficios son enormes. Cuando las mujeres echan para adelante, todo el mundo echa para adelante. Exacto. Así que hablemos de ese tema.
Bueno, en nuestro programa siempre estamos hablando de mujeres, pero ¿cuántas mujeres inventoras, amigas que están hablando, están oyendo siempre nuestro programa, pueden nombrar? Una, dos. El problema es que a ellas no se les recuerda. Es una costumbre ya, la sociedad nos ha puesto atrás, en lo último de la cola. De las mujeres que inventaron, casi nunca se escucha hablar de sus logros. Bueno, la mujer que tú trajiste hoy es un gran ejemplo.
Exacto.
Esta falta de referente femenino dificulta que las niñas que están subiendo, que quieren estudiar, que son el futuro de las mujeres, pues, ¿qué pasa? Esas niñas no contemplan el sector tecnológico como una acción que puedan adoptar para su futuro, porque es que no lo están viendo. Y así es como todos los aspectos de la sociedad se ven afectados. Con más mujeres líderes, la situación sería muy, pero muy distinta. Caminamos hacia el empoderamiento femenino, pero ¿en qué cambiaría realmente la sociedad si nosotras estuviéramos al mando? Si lleváramos la sartén por el mango. En un mundo gobernado por mujeres, las niñas tendrían más aspiraciones y más facilidad para romper el techo de cristal que ahora hay sobre todas nuestras cabezas. Esta es la conclusión de un estudio que también señala que alcanzarían muchos más logros educativos. Y hay lugares donde ya se ve, y por ejemplo, en el área de la India, donde las líderes de los gobiernos locales son mujeres, la brecha de género en la educación ya está ampliándose para las mujeres. Además, una investigación afirma que el 86% de las mujeres se sienten alentadas cuando ven a sus homólogos en puestos altos. Sin embargo, estas mujeres necesitan más oportunidades de liderazgo durante sus años de formación, porque quien aprenden a ser líderes durante la infancia, pues son más propensos a hacerlo cuando mayor. Y esto fue ya expuesto en papel, en blanco y negro, por la coordinadora de la ONU Mujeres de Europa y Asia Central, que están haciendo un trabajo constante con respecto a eso. También, según otro estudio, los crímenes machistas se denuncian más al tenerlas como referencia de un país. Por ejemplo, una gran empresaria, un industrial que puede llegar a la televisión, las cosas que se ponen en el cine o la música, eso nos está poniendo de cara al público y esto reduce el sesgo social y se ven las mujeres que están llevando, como digo yo, el sartén por el mango como modelos de conducta. El caso de la abogada Anita Gil en 1991 sirve por ejemplo. Ella denunció a un juez norteamericano por acoso sexual.
¿A Clarence Thomas?
Sí, sí. Uh-huh. En un momento que hablar de abuso era un tabú, aún más que ahora. Ella fue humillada, se la acusó de trepadora y mentirosa. Pero ¿qué pasó? Con el paso del tiempo, con el paso de los meses, su valor al dar la cara la convirtió en una referencia para las mujeres. Las mujeres de todo el país se dieron cuenta de que no tenían que sufrir acoso en silencio. Entonces, las denuncias anuales por abusos sexuales aumentaron de un año para otro casi en un 30%. Y las mujeres consultadas, que fueron un 23% en una encuesta, aseguró que la declaración de Anita Gil influiría en su voto en las elecciones presidenciales de 1993. Miren cuánto hizo una mujer que tuvo el valor de ser visible denunciando a un juez. Precisamente la política es el principal vehículo de cambio en un entorno de mujeres que quieren ser líderes. Cuando ellas tienen poder para tomar decisiones que generen grandes cambios, la condición dentro de esa sociedad mejorará, casi siempre a través de medidas políticas que ellas proponen. Múltiples estudios han encontrado que es mucho más probable que las mujeres propongan un proyecto de ley que defienda sus derechos a que un hombre que miren hacia ella y lo haga. Y no hay que olvidar que las mujeres han demostrado una y otra vez que los derechos de las mujeres son derechos humanos. Así, amigas, como tenemos que verlo. Cuando usted se ponga a pensar y a mirar a su alrededor las cosas que pasan muchas mujeres en Cuba, siéntalo como que le están violando los derechos a usted como mujer y a todas esas cubanas. Cuando las mujeres se convierten en diputadas, hablan más sobre los temas relacionados con la atención a las personas, a la familia, a la salud, el bienestar y la política de género dirigida siempre a las minorías. Tener más mujeres en puestos superiores de poder logra que se preste más atención a las cuestiones de género y que se reflejen cambios que van a ser reales en la sociedad. A lo largo y ancho de todo el mundo, las diputadas están luchando por la eliminación de la brecha salarial o la igualdad de derechos laborales. Alguna amiga me dirá, bueno, aquí en Cuba nos pagan a todos iguales. Pero mire, si usted trabaja en una fábrica como ingeniera, ¿y cuántas ingenieras hay? ¿Y cuántas dirigentes mujeres hay? Póngase a pensar, y si por casualidad en su fábrica la directora es una mujer, mire el ramo donde usted trabaja, ya sea en Camagüey, en Prián del Río, en cualquier parte, si hay muchas mujeres dirigiendo la rama en la que usted se desarrolla. pero dentro de los congresos, que es donde hay que dar, en el parlamento, en el poder popular, ahí es donde hay que luchar, el punto de vista de los hombres se sigue percibiendo como el punto universal. Eso ustedes lo saben, amiga, cuando en Cuba, el Congreso de la Federación de las Mujeres Cubanas, hemos tenido siempre sentado en el medio a un hombre. Primero fue el innombrable y ahora el segundo al mando. ¿Por qué? Porque las mujeres quedan excluidas y la perspectiva femenina a muchos o a la gran mayoría de los dirigentes del mundo no les preocupa. La manera de hacer política está marcada por estilos e intereses masculinos, que están más atentos a la consecución de los objetivos que el impacto de la vida política sobre el bienestar de las personas, de la familia, de la sociedad. Estos elementos hacen que las mujeres puedan ver la esfera política como un terreno hostil y de difícil acceso porque los hombres no le dan paso. Los datos lo confirman. Solo 16 países tienen una mujer al frente de su gobierno, aunque desde 1997 ha aumentado la tendencia aún. Es obvio que estamos a años luz, amiga, de lograr la famosa paridad. Y como en la política, en la economía, tener más mujeres al mando en las empresas construyen la economía más fuerte, porque la sociedad se hace más fuerte cuando estamos también en metidas en economía. Eso ayuda a crecer la sociedad estable, aumenta el rendimiento económico, supone una actitud más positiva en el ambiente del trabajo, en los valores, en la coordinación y en el control. Aunque la economía y la política son dos instrumentos con los que se puede generar cambio, casi siempre directo, también se puede ser líder más allá de los parlamentos y de las grandes empresas. Hay referencias en la música, en el cine, en la educación, que acercan el discurso feminista, abren debates e inspiran a las mujeres a ser independientes, a rebelarse ante la injusticia y a no tener miedo de la etiqueta feminista. Amiga, hay que empezar a tener la visión de llevar a nuestras hijas hacia adelante, sintiendo que ellas como mujeres tienen el derecho a aspirar más, a tener poder, a tener representatividad, desde que son pequeñitas, porque en la escuela, ya desde la primaria, cuando se selecciona algo para ser importante, para ser representante, siempre a quien escogen, a los varones. No, hay que alentarla. Óyeme, mira, tú tienes muy buenas notas. Oye, mira, tú hablas muy bien. Oye, párate y habla y di.
Claro, tú te sabes la materia, levanta la mano, contesta las preguntas, participa.
Porque desde esa edad es que se empieza a construir una líder.
Pero tú lo educas en tu hogar.
Claro.
Número uno. Y después entonces, que se faje con la sociedad, porque ya lo aprendió en el hogar.
Exacto. Bueno, nos escribió Julie y dice, esto es hablando de el martes ni te cases ni te embarques. Dice, en estos tiempos que escasea todo y no hay nada, es muy difícil casarse aquí en Cuba. No hay día de suerte, lo que no hay es dinero. Y eso no es bueno, ¿a quién no le gustaría casarse y hacer fiesta y una luna de miel en un hotel? Ahora firman el papel, una fiesta con chispetren, con la familia. Entonces manda saludos dice para todos de aquí en Santa Cruz. Sí, obviamente todo el mundo tiene el sueño de que si se quiere casar, pues hacerlo bonito, una fiesta. La fiesta,
pero la que se complica. Reunirse con la familia, con los amigos, celebrar.
No, sí. Las mujeres casi siempre quieren ponerse un vestido, los vestidos, alquilarlos vale mucho. Sí, hacer una fiesta es costosa.
Claro, y todo el mundo pues quiere hacer su luna de miel, irse de vacaciones, estar en un hotel bonito, comerse algo sabroso, pues claro, eso es
a lo veces que tú te todo. Casas y te dan te dan el papelito. Ajá. Para el cake, para el pastel, para los bocaditos. Okay. Y cuando tú vas a comprarlo, pues te dicen, no hay huevo, no se puede hacer el cake. Imagínate. no hay masa. Ajá. No se puede hacer el pan, ni eso puedes comprar. Antes daban cerveza, ¿te acuerdas?
Sí, refresco.
O sea que el papelito no te vale nada entonces, porque no te van a dar nada.
Te cuento, yo tengo un...
Te puedes sentar a esperar a que aparezcan los huevos y la harina para que...
O lo tienes que buscar en bolsa negra y sí. Que aparece a veces por ahí. Yo tengo mi papelito guardado porque nunca pude comprarlo.
No me digas.
Ajá, es una reliquia, lo tengo.
Wow, pues mira qué bien.
Tuve que mandarlo a hacer particular.
Ok, y te quedaste con el papelito.
Me quedé con el papel para acordarme. Yo soy masoquista de vez en cuando.
Ahí lo tengo.
Bueno, nos escribió Leonid, dice, buenos días Michelle, Exilda, Vicky, Johnny, un abrazo al ingeniero de sonido. Queridas amigas, aquí estoy disfrutando mucho de este refrescante y veraniego programa. Me gusta escucharlas porque sus voces son como canto de sirenas en mis oídos.
Ay, pero este hombre.
Wow, dice, les quiero contar que basado en una investigación hecha por mí, pude averiguar que las mujeres zurdas son más inteligentes que las que son derechas y estoy de acuerdo con mi estudio. Jaja, un beso para todas, Leonid. Ay, Leonita, ¿a ti te gusta buscarte problemas? Aquí ninguna de las tres es zurda.
Ya eso es un problema.
Así que yo no sé, Leonid. No sé. Creo que no sé qué decirte. Pero bueno, a él le gusta dirás, tirar la piedrecita y esconder la manita. Bueno, Leonito, un abrazo a ti y a Maylene también. Vamos a hacernos las que tú nunca mandaste este correo.
No, vamos a decirle, Maylene, si tú eres zurda, escríbenos y dinos. A ver, si es que tú eres derecha, partir en la cabeza.
Ay, Dios mío, no, violencia no.
Con la mano derecha, no con la zurda.
No, aquí estamos en contra de todo tipo de violencia. Les vamos a dar la dirección para que nos escriban.
A ver, papel y lápiz, apartado postal, 521868, Miami, Florida, 33152. Apartado postal 521868, Miami, Florida, 33152.
También nos pueden mandar un correo electrónico a convozpropiaradio@gmail.com. Eso es convozpropiaradio@gmail.com. Estamos en Facebook, en Con Voz Propia Martí. Y estamos en Twitter, en @convozpropiaRM. Nosotras ya nos tenemos que despedir, pero estaremos nuevamente con ustedes mañana para hablar con voz propia. Que tengan un buen día. Chao.
Cada mediodía en Martí Noticias a las 12 en punto. Con Margarita Rojo, Eduardo Luján y Jorge Jáuregui.
Saludos amigos, les habla Margarita Rojo aquí en Martí Noticias al mediodía. Una jornada informativa cargada de noticias importantes de Cuba y el resto del mundo.
Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes, cada mediodía en Martí Noticias a las 12 en punto. Somos las noticias.
Los resultados de las elecciones.
Unos 40 activistas.
El presidente Barack Obama.
Además, la economía.
Wall Street abrió con un
fuerte. La cultura.
El lujo y el esplendor.
Tecnología.
Investigadores del grupo de.
El deporte.
El peso completo cubano estará combatiendo el día 27.
Martí Noticias a las 12 en punto. Por las frecuencias de Martí y a toda hora en martinoticias.com. Somos la información. Somos Martí.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 9.565 kHz, banda de 31 metros, y en los 11.930 kHz, banda de 25 metros. Manténgase en sintonía con Radio Martí.